A nadie le gusta que le engañen. Y sin embargo, hemos permitido, durante siglos, que nos roben referentes fundamentales de la historia. Esta situación se convierte en un peligro para la sociedad en general, que se queda sin conocer aquellos pilares que, por méritos, deberían estar en los manuales. Se han silenciado figuras femeninas que incluso en su tiempo gozaron de renombre, que aportaron mucho a la sociedad y al mundo, que tuvieron un camino difícil, pero consiguieron grandes cosas, y que con sus vidas fueron fuentes de inspiración. A lo largo de estos podcasts vamos a revisar, con sentido histórico, algunas biografías de aquellas mujeres que deberían estar en nuestros libros por una simple cuestión de justicia. Esta es la otra historia.
Concepción Arenal, una revolucionaria feminista que nació en 1820. Concepción tenía 9 años, su padre acababa de morir en prisión, cumplía una condena por sus ideas liberales. Ángel del Arenal, miembro de una ilustre familia de Santander, fue un militar sobrevenido en la guerra contra los franceses. Como muchos de sus compañeros, se opuso al absolutismo de Fernando VII y lo combatió con las armas. Fue derrotado y sufrió la venganza del rey. Murió enfermo, solo, olvidado. Su familia abandonó Ferrol, donde Concepción había nacido en 1820, y se trasladó a Cantabria. María Concepción de Ponte era una viuda reciente, estricta, perteneciente a una influyente familia gallega. Se instaló con sus 3 hijas en Armaño, una aldea pequeña en el Valle de Liébana, tierra sin duda de adolescencia para nuestra Concepción Arenal, que sufre otra pérdida, su hermana menor, que murió en 1830. 5 años después, la familia abandona la aldea y se traslada finalmente a la capital, a Madrid. Concepción no olvidará a su padre, no olvidará el Valle de Liébana. Es una joven inquieta. La ciudad, además, le asfixia. Vuelve la vista atrás, quiere regresar, pero ya ha aprendido que las pérdidas son permanentes. En ese momento tiene tan solo 15 años. Una curiosidad interminable, una devoción por los libros. Aprende francés e italiano por su cuenta. Ella quiere estudiar y su madre está de acuerdo, pero sus ideas divergen. María Concepción de Ponte matricula a sus hijas como externas en el colegio de Tepa. El programa de estudios de este centro es muy sencillo. Consiste en enseñar a las niñas de familia bien a comportarse en la sociedad. Concepción, decepcionada, aprende filosofía y ciencias a solas en libros que rescata de bibliotecas familiares perdidas. La distancia que la separa de su madre es inmensa. No solo forman parte de generaciones distintas, sino que además están situadas, podríamos decir que en siglos opuestos. En 1840, Concepción regresa a Liébana para cuidar a su abuela, que está muy enferma. En Cantabria recupera el recuerdo de su padre, pero la opresión materna se alivia con la distancia. Toma una decisión, preconfigura su legado. En adelante va a seguir el camino que ha elegido, a pesar de todo y a pesar de todos. Su abuela fallece y le deja en herencia todos los bienes de la familia. Un año después, de manera repentina, fallece también su madre. Concepción tiene en ese momento 21 años, una resolución definitiva en mente y los medios necesarios, también la voluntad para realizarla. En la Facultad de Derecho de la Universidad de Madrid, en el año 1841, un alumno, al que nadie recuerda, acude cada día puntual a clase. Su aspecto, la verdad, es que resulta peculiar, incluso para los estándares de una ciudad tan grande. Pelo corto, levita, capa y sombrero de copa. Un excéntrico, señalan sus compañeros. Un provinciano, aseguran otros. Es un alumno silencioso. Toma notas, concentrado, presta toda la atención posible, es consciente de que asume riesgos. Su identidad no debe ser revelada. Se llama Concepción Arenal y las leyes no le permiten asistir a la universidad. Ninguna mujer, de hecho, puede hacerlo. Ocurre que un día es descubierta. El rector se ocupa del asunto. Parece un mero trámite burocrático. Desde su punto de vista, no hay mucho que discutir, pero Concepción Arenal se empeña en seguir aprendiendo. Discute, razona, exige. En algún momento de la discusión, el rector y la alumna llegan a un acuerdo. Concepción tendrá que hacer un examen para demostrar sus conocimientos. Después, el claustro decidirá. A veces las revoluciones ocurren así, en una habitación cerrada, y nadie sospecha, ni siquiera los implicados, que se han puesto en marcha mecanismos complejos que terminarán transformando a toda una sociedad. Los resultados del examen fueron tan diáfanos que el rector se vio obligado a aceptar a Concepción en el centro. Pero las revoluciones a veces son lentas. Concepción tuvo que aprender en los términos de una comunidad educativa que negaba la enseñanza a las mujeres. Fijaros, nunca pudo matricularse, asistió como oyente, no realizó más exámenes y, por supuesto, no recibió ningún título. Tampoco le fue permitido interactuar con el resto de los alumnos. A cambio, no tuvo que volver a disfrazarse de hombre. Fijaros, cada mañana un bedel la recogía en la puerta del centro y la conducía hasta una habitación que estaba dispuesta al efecto. Allí, Concepción, a solas, esperaba el comienzo de la clase. El profesor la recogía, la conducía al aula, la sentaba en una zona apartada y al concluir la devolvía a la habitación donde Arenal esperaba al siguiente profesor y a la siguiente clase. Su estancia en la universidad duró 4 años. En la universidad, Concepción Arenal conoció a Fernando García Carrasco, un hombre 15 años mayor que ella, con el que se casó en 1848. Establecieron un matrimonio igualitario. Arenal recuperó sus ropas de hombre para poder acompañar a su marido a las tertulias políticas y literarias de Madrid. Tuvieron 2 hijos, Ramón y Fernando. Ella, licenciada en Derecho, pero eso sí, sin título, resuelve hacerse escritora. Publica sus primeras obras, teatro, poemas, zarzuelas, una novela perdida. En 1855 aparecen sus primeros artículos en La Iberia, un influyente periódico liberal. Su prosa es clara, expositiva. Su marido escribe los editoriales. Cuando García Carrasco muere a causa de una tuberculosis, Concepción recoge el testigo y se hace editorialista. En mayo de ese año, el gobierno de Nocedal promulga una ley que obliga a firmar todos los artículos en prensa y Concepción Arenal se queda sin trabajo. Vuelve entonces a Cantabria, deja Madrid, acompañada de sus 2 hijos, y se instala en Potes. Tiene en ese momento 37 años. Ha perdido la resolución, la energía, demasiados obstáculos. Alquila una casa que pertenece a la madre del violinista Jesús de Monasterio. El músico se convertirá en uno de sus amigos más cercanos. Establecen una relación cómplice, se comprenden, se ayudan. Monasterio es un hombre religioso que acaba de fundar las conferencias de San Vicente de Paul. Consigue convencer a Arenal para que funde una sección femenina de la sociedad. El año es 1859. Durante el resto de su vida, el trabajo humanitario a través de organizaciones sociales ocupará la mayor parte del tiempo de nuestra protagonista. En 1860 publicó el ensayo La beneficencia, la filantropía y la caridad, que obtuvo el premio de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Arenal publicó el libro ocultando su verdadera identidad. Utilizó el nombre de su hijo Fernando, que en aquel momento tenía 10 años. Cuando la Academia descubrió el engaño, dejó el premio en suspenso. ¿Se podía premiar a una mujer? No existían precedentes. Concepción Arenal obligaba a crearlos. Finalmente, a la vista de los méritos de la obra, los académicos no tuvieron opciones. Concepción Arenal recibió el premio. En 1863, nuestra protagonista se convirtió en la primera mujer que recibió el cargo de visitadora de cárceles femeninas, hasta entonces un puesto ocupado en exclusiva por hombres. Conservó el trabajo hasta 1865, cuando fue cesada por publicar un ensayo titulado Cartas a los delincuentes, en el que defendía una reforma del Código Penal desde posiciones cercanas al krausismo. Con la Revolución de 1868, la sociedad desplaza su eje hacia posiciones más progresistas. Concepción se interesa cada vez más por el krausismo y entabla amistad con sus principales teóricos. Dicta las conferencias dominicales para la mujer en el Paraninfo de la Universidad Central de Madrid y participa en la creación de la Asociación para la Enseñanza de la Mujer y la Escuela de Institutrices. Realmente podemos decir que el feminismo ha sido el que ha empezado a rescatar a Arenal a partir de dos ensayos que tiene La mujer del porvenir y La mujer de su casa, dos obras que escribe como reacción a unas conferencias dominicales que se organizaban en Madrid, a las que ella asistía. El primer texto da fe de esas conferencias en las que se cuenta de que para, digamos, reivindicar los derechos de la mujer, se invitaba a cantidad de varones, pero ni a una sola mujer para hablar de mujeres. Entonces ella comprende y empieza a pensar qué puede aportar a esas conferencias dominicales, y así surge La mujer del porvenir, donde empieza planteando situaciones que, muy claro, clamaban al cielo, como que una mujer pudiera ser reina de España, en el caso de Isabel II, pero no pudiera ser funcionaria de correos. Entonces empieza planteando que no todas las situaciones establecidas son de justicia y que las que no lo son hay que cambiarlas, como es el caso del papel que la sociedad tiene reservado para la mujer. Ecologista, pacifista, defensora de los derechos humanos, se dedicó a las mejoras carcelarias, los obreros y las mujeres, pero su legado cayó en el olvido. Las biografías surgen de alguna pregunta que quieres contestar. Y en el caso de Concepción Arenal es curioso, pero tenía la idea de que era una mujer con nombre de calle. En toda España hay calles con su nombre, pero luego, si preguntas cuál ha sido su aportación, aparte de vincularla con prisiones, nadie sabe mucho. A Caballé, que es la autora de una de estas biografías, lo que más le ha sorprendido de Arenal, dice, es el hecho de haber descubierto a una pensadora ética, a una mujer que más allá de su activismo social tiene una mentalidad filosófica. Su mayor legado, sin duda, es la filosofía de la compasión. Según Caballé, Arenal, autora de la frase «Las colectividades como los individuos suelen conducirse mejor cuando se proponen ser justos que cuando quieren estar seguros», se esforzó por encontrar puntos de conciliación entre bandos opuestos, ya fueran conservadores y liberales, o católicos y anticlericales, o en el 68, entre los liberales y los monárquicos. Siempre buscó puntos de conciliación. Siempre digo que su principal legado es su filosofía de la compasión, que en ese momento cae en el descrédito y queda fagocitada por la filosofía marxista, que iba en una dirección más moderna.